Bueno, vamos a comenzar. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir esta información espiritual que es tan importante para nuestra vida, y después de eso pues le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que estamos de turno en esta generación, han entrado generaciones y han salido generaciones, y ahora nosotros estamos de turno en la faz de la tierra para ser parte del conflicto angélico y para pasar por la parte vencedora del mismo, Señor. Sabemos que con tu palabra podemos tener la victoria. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el estudio de Deuteronomio. Seguimos con este prólogo, pues, de este libro que es tan importante, y estamos en la quinta lección de Deuteronomio. Permítame darles a ustedes parte del prólogo que hemos visto hasta el momento. Primero que todo, este es un libro que nos permite ver la fundación del reino de Dios en el futuro, debido a que Él es el que gobierna esta tierra en estos momentos. Segundo, la importancia bíblica de Deuteronomio. Notamos las veces que este libro ha sido citado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 350 veces ha sido citado en el Antiguo Testamento y es el tercer libro más citado del Nuevo Testamento. La tercera razón bíblica por la cual este libro es importante es porque Jesús modela claramente el uso práctico y diario de este libro en el conflicto espiritual cuando es tentado por Satanás. Cuarto, el tema de este libro es la despedida de Moisés a la nación, dándole las últimas instrucciones. Se trata de la renovación del pacto original que hizo en el monte Sinaí, y tenemos que ahora va a ser renovado en el monte Ebal y Garizim. Quinto, pues, nos dimos cuenta que he citado tantas veces porque Dios desea la edificación espiritual, y es importante porque se encuentra en forma de sermón, una serie de sermones que vamos a ver el día de hoy. Entonces, Deuteronomio es la exposición popular de Moisés de todas estas cosas. Entonces, la próxima sección es la de las controversias teológicas. Controversias teológicas. Hay controversias filosóficas y hay controversias teológicas. Una de las primeras controversias teológicas que vimos es la de la alta crítica del libro de Deuteronomio. Deuteronomio es como Isaías y Daniel, pues es uno de los tres blancos grandes en contra de los cuales los liberales dirigen su ataque en contra de la Biblia. Y nos dimos cuenta que la alta crítica es un término que se aplica a la crítica de la Biblia en lo que concierne a sus orígenes. ¿Quién hizo la Biblia? Y de ahí parten, pues, con esta hipótesis que ellos forman para tratar de derrumbar todos los cimientos de la Biblia. Y hemos visto, pues, el asunto de la época de la tal llamada iluminación, o la edad de la razón, que en realidad es un reverso de la verdad, pues. Es un movimiento intelectual y filosófico que establece, pues, la razón como el criterio humano. Cuando entramos en la filosofía del asunto, nos damos cuenta entonces que lo que sucedió y que hubieron muchos hombres que propusieron esa idea de que la Biblia, pues, era un producto de origen humano netamente. Y eso, claro está, es un problema grande porque no es así. Entonces, vemos, pues, que estos liberales, pues, que proponen este tipo de filosofía humana, dicen que la Biblia es un producto de origen humano. Eso fue lo que vimos la semana pasada, y por eso sujeta a los puntos de vista de otras personas. Si es de punto humano, pues otras personas también pueden hablar y decir y escudriñarla, y claro está, desmantelarla. Eso es lo que ellos pretenden. Pero la Biblia asevera que Dios habló en la historia. Y la pregunta esencial en una discusión, pues, de esa índole es: ¿cómo puedes decir que Dios nunca ha hablado en la historia? Para nosotros ese es el punto firme en el cual nosotros anclamos todo lo que nosotros tenemos. Y esa es la pregunta que se le puede hacer y se le debe hacer al incrédulo, y hay que presionarla, porque no pueden estar bailando alrededor de esa pregunta. Esa es la pregunta esencial. También les comenté en las clases anteriores que el periodo de la iluminación siguió su curso con un hombre llamado Wellhausen. Hay varios tipos que han propuesto estas cosas, y claro está que son de nuevo hipótesis basadas en un poquito de información que ellos obtuvieron de ciertos libros de la Biblia, especialmente el libro de Deuteronomio, para decir que las fechas estaban erradas y que había más personas que escribieron el libro de Deuteronomio, en vez del autor, que es nada más y nada menos que Moisés. y fue hecho pues en los años 1500, aproximadamente entre los 1500 y los 1400. Ellos dicen que no, que eso fue escrito posteriormente, y hay una tregua de 700, de 600 a 800 años entre un evento y el otro. Entonces él salió con una teoría del origen de la Biblia llamada la hipótesis documental, y con la teoría de GEPD. Entonces, y son de diferentes autores y corrientes de pensamientos. La G tiene que ver con Jehová, fue el que la dio, y después la parte E es que es elogista, o sea que Elohim procuró poner información adicional en el asunto. Después, los sacerdotes le añadieron posteriormente más cosas y le quitaron, o sea, sacerdotal. Y finalmente, Deuteronomio, donde proviene la D, G-E-P-D, que es el ancla de todo este sistema para ellos, el libro de Deuteronomio, porque de ahí fue que Wellhouse sacó esta información de que se necesitaba tener una adoración central en Jerusalén, lo cual no menciona el libro de Deuteronomio, y es un error craso que ellos proponen, y de ahí salen con todas estas cosas que tratan de devastar la Biblia. Ahora, la mayoría de las personas que no conocen estos grandes pensadores que proponen estas filosofías, pues son fácilmente devastados por ellos, porque no tienen suficiente conocimiento del libro de Deuteronomio y de las cosas que ellos proponen. Entonces, después de esto, les presenté la línea de tiempo entre Moisés y las fechas de estos individuos, las que utilizan ellos para proponer su hipótesis, y comenzamos con el reino de Josías y con el reino. Aquí tengo esta línea de tiempo, como la pueden ver ahí, y si hablamos desde Moisés, que vivió en los años 1500, y después el templo que fue construido en el año 1000, y después aquí es donde ubica Wellhausen la información a través de un sacerdote desconocido que dejó esa información para que ellos pudieran poner un sistema religioso centralizado y gobernar el pueblo de Israel. O sea, porque a ellos les parecían que la información era demasiado avanzada para haberse hecho en aquellas épocas. Claro está, porque Dios se la dio, por eso es tan avanzada, es el gobierno de Dios que lo puede hacer de una manera increíble. Entonces, les hablé pues de que esos individuos utilizan estas fechas para proponer su hipótesis, y comenzamos con el reino de Josías en segundo de Reyes 22:3. O sea, en Josías ellos encontraron esta información y la atan con Deuteronomio, y ahí es que nos dimos cuenta que hay unos 500 a 700, 800 años de separación entre Moisés y Josías. Entonces, no puede ser tan tardía como ellos lo proponen, y con otro pensamiento añadido pues a los escritos del antiguo. Entonces, Wellhausen proponía que la necesidad de un sistema de adoración centralizada, con el control del gobierno, sociedad organizada, y que todo eso fue fabricado por un hombre desconocido que escribió esta porción de Deuteronomio 12, del 5 a 6. Que es la parte central de lo que él está diciendo aquí. Es la segunda parte del sermón que da Salomón. Entonces, que él escribió esa porción y dejó en el templo pues unos 700 años más tarde para que el sumo sacerdote Hilquías descubriera todo esto y se lo diera al rey Josías para que lo implementara. El rey Josías, de los dos reyes grandes que existieron en Israel, David fue uno de ellos y Josías fue otro de los reyes de Dios. Él implementó la ley que estaba ya pues escrita por mucho tiempo, que la sacaron y se dieron cuenta de que Dios había propuesto un sistema que es perfecto. El sistema divino es perfecto, es el mismo sistema que va a ser utilizado, como yo les dije anteriormente, en el reino milenario, con algunos cambios que se adapten a ese tiempo. Entonces, porque era el reino de Dios, recuérdense que en esta época era el reino de Dios, ellos después pidieron rey, pero por ahora era el reino de Dios. Entonces, todo ese punto de vista ha sido desacreditado, y como se los expliqué, también les hablé del señor Albright, que es otro. Mira, la mayoría de estos pensadores, la mayoría de estas personas que o son alemanes o son americanos. Que ustedes ven que los nombres aquí no sale un Gómez, un Ramírez, ninguno de esos sale porque no hay. Estas personas son personas que se han dedicado a eso, tenían el material para hacerlo, tenían las bibliotecas, tenían el deseo, tenían las cosas y ellos lo hacían. No aparecía por el otro lado, sino copias pues de lo que esta gente había sacado al español. Uno de los padres de la arqueología americana en la Universidad Johns Hopkins arguía, basado en toda la evidencia del antiguo cercano oriente, que existen muy pocos ejemplos de una fabricación literaria. Y eso es algo interesante, porque eso es lo que propone Wellhausen, que es una fabricación literaria lo que ocurre en el libro de Deuteronomio. Y lo dista pues de un escritor a otro escritor a otro escritor por un periodo de tiempo prolongado, y que son varios autores, que no es Moisés el que está escribiendo esto por autoridad divina. Y resulta que sí es Moisés el que lo está escribiendo por autoridad divina. Recuerden que Moisés era un genio, era multigenio, era genio de muchísimas cosas, y él tenía una memoria fotostática, este señor. Y claro está, él fue el que lo puede hacer y puede escribir estas cosas. Además, Albright indicó que la canción de Moisés en Deuteronomio 32, que más adelante la vamos a ver, porque este libro es interesantísimo, sienta todo lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, y es algo maravilloso. Y por eso pues he querido entrar a este libro hace mucho tiempo. Contiene un vocabulario y una estructura que por lo menos es tan antiguo y que se remonta a los 1000 años antes de Cristo. O sea que no puede haber sido construido en los años 700. Recuérdense que las fechas en esa época van de atrás para adelante. O sea, si tú hablas de 1500 años como tienes aquí, a medida que nosotros nos vamos acercando a nuestro Señor Jesucristo, la línea de tiempo va regresiva. O sea que los años van mermando, no incrementando como después de Cristo. Después de Cristo van incrementando, pero antes de Cristo van mermando, van siendo menores. Entonces es algo que es muy interesante, porque él dice que no existía, que consiste de un vocabulario y estructura que es tan antiguo y se remonta a los 1000 años. O sea que es imposible. Él pone esto, dice, es imposible que esto que él escribe en el hebreo haya sido escrito posteriormente, porque no encaja pues con la arquitectura de las palabras, si la podemos decir de esa manera. Entonces, solamente con esos textos algo está mal pues con lo que dijo Wellhausen. Todo eso, ustedes van a recordar estos nombres, y les estoy mencionando Wellhausen porque en las universidades norteamericanas ellos dan clases de religión. ¿Y cuál es el punto de vista que exponen acerca de la Biblia? El de Wellhausen. Y eso es lo que le enseñan a nuestros hijos. Y los van devasando. Por eso es tan importante que los hijos de nosotros tengan esta información. Porque le devasan, ellos no tienen... ¿Qué información tienen ellos para contrarrestar este tipo de información? Ninguno. No lo conocen. Si no lo aprenden en la iglesia, no lo tienen. Y entonces dice que la Biblia es una mentira, que fue una fabricación. Entonces, si devasas la base, entonces tienes que toda la Biblia es una fabricación de hombres. Y ahora hay hombres más inteligentes, y hay cosas mejores, y hay filosofías más avanzadas que son mejores que la Biblia. ¿Okay? O sea que eso es algo muy importante que nosotros, por eso se los estoy dando, porque si tienen hijos en la universidad, ustedes, ellos van a ser expuestos a este tipo de cosas y no van a tener con qué contrarrestarlo. Entonces yo quiero que ustedes tengan la información. También les comenté acerca del código Hammurabi, y el señor Albright nos deja saber que era muy poco utilizado en las decisiones tomadas por los jueces, y las hacían por costumbres y por el sentimiento popular o por medio de sus propios sentimientos. O sea que tenían un código escrito, pero ellos eran los mandones y ellos decían, bueno, yo voy a hacer las cosas a mi manera, y como la hemos hecho por mucho tiempo, y no tengo que utilizar el código de Hammurabi, que era un código de leyes que se estableció hace mucho tiempo. El asunto es que cuando Josías encontró el código de la ley en Deuteronomio, lo implementó y eso tuvo un profundo efecto en la nación. ¿Se dan cuenta? Entonces es la sensación que él encuentra esta ley y la aplica. Él va diciendo que esto lo va aplicando él. O sea, José aplica cuando él recibe las instrucciones del libro de Deuteronomio, aplica la ley mosaica, y por eso tuvo un gran reinado Josías, y fue un hombre atrás del corazón de Dios. Fue uno de los grandes reyes que tuvo Israel. Entonces, finalmente les hablé del contrato suzerino-vasallo. Suzerino-vasallo. Y es del señor feudal con el vasallo. Y se trataba del gran imperio, un imperio enorme, como por ejemplo de los Estados Unidos, que hace contratos con Sudamérica o con Centroamérica. Claro está que el contratista mayor es los Estados Unidos. Le ofrece comprar toda la producción que tiene para que ese país devengue divisas, ingresos, para que ese país pueda mantener a su pueblo y puedan comer y puedan tener abundancia. También les manda, son tratados económicos que les permite tener carros, les permite tener televisión, les permite tener nevera, les permite todas las cosas modernas que permiten que una familia tenga una vida más cómoda, ¿verdad? Pero eso es a cambio pues de estos contratos que se hacen. Y pero en el caso del contrato suzerino y vasallo, se trataba de que él los iba a beneficiar a ellos y también los iba a proteger de los enemigos extranjeros. O sea que cuando ellos tuvieron un gran problema, el ejército podía contar con el ejército del rey suzerino. Entonces eso eran los contratos, pero si lo violaban era tremendo. Por eso nosotros vemos en el contrato que se hace en el libro de Deuteronomio, que es un contrato que es muy similar a el contrato del suzerino vasallo, pero en este caso el suzerino es Dios y el vasallo es el pueblo de Israel. Está el monte de Gerizim dando las bendiciones y el monte Ebal dando las maldiciones. Si tú haces estas cosas, yo te voy a bendecir, te voy a dar protección, te voy a dar abundancia, te voy a dar todas las cosas que tú quieres, te voy a perseguir con bendiciones, va a hacer una serie de cosas por el pueblo, pero si no haces lo que te digo, entonces es la construcción es muy similar a los contratos de el reino Eteo, que eran los contratos suzerinos, que eran de esa época de paso, de la época de él. Entonces, esto fue un descubrimiento extraordinario porque les deja saber que esto no pudo ser hecho posteriormente en los años 700 o 500 o 600. ¿Por qué? Porque se basa en, tiene la similitud al contrato Eteo de aquellas épocas. Y más adelante les voy a dar las similitudes que tienen entre el uno y el otro. Entonces, finalmente les hablé de ese contrato suzerino y que se refiere pues a un gran rey, así como el faraón, y el vasallo simplemente sería como el rey de Moab, y un rey pues de un estado menor bajo el servicio del primer rey. Aquí la idea es de la superpotencia, y el señor feudal hacia los tratados con los reyes vasallos. Entonces, en los tratados se hacían en formas que vamos a ver más tarde. Yo tengo la comparación entre lo que es el libro de Deuteronomio, la forma del libro de Deuteronomio, y un contrato eteo vasallo suzerino. Entonces, que casi pues imitaban al libro de Deuteronomio. ¿Qué salió primero? ¿El libro de Deuteronomio o los contratos vasallos? Pues son muy similares. Hay personas que dicen que el contrato eteo salió primero, pero no tenían, eso era tan avanzado el contrato que tuvo que salir de la mano de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso fue una carta mayor para refutar a estas personas que están en el campo de estas hipótesis formuladas por hombres, diciendo que la Biblia viene de los hombres. Entonces, en los tratados se hacían en forma muy similares, pues, que imitaban al libro de Deuteronomio. ¿Y qué coincidencia, pues? Es verdad que en esa época se hizo de esa manera. O sea, Dios sabía que estas cosas iban a suceder y pues las puso para que la gente tuviera suficiente evidencia contundente en contra de estos embestidas a la palabra de Dios. Aparentemente, pues, parece que cuando Moisés expuso la ley mosaica, la puso y la enseñó como un tratado unitario suzerino. Muy parecido. Unitario. No le puedes quitar ninguna parte porque entonces ya el contrato no sirve. O sea, el contrato tiene que contener todas las porciones mencionadas. Ahora, con esta información crítica, también nos vemos obligados a reconocer la antigüedad. Es lo que dice este señor Albright. Nos vemos obligados a ver la antigüedad de este libro, o sea que no lo puedes poner en los años 586. No lo puedes poner ese año, porque en ese año no se hacían, había otro tipo de contratos en ese año, pero no eran como los de los reyes de Deos. Del imperio Eteo. Entonces, aquí vemos que eso es lo que él dice. El reconocimiento de la antigüedad no simplemente de este o de aquel elemento dentro de Deuteronomio, sino del tratado deuteronómico, que es mucho más importante. El asunto es que nosotros tenemos que recordarnos de la antigüedad, y lo que estamos haciendo aquí es en desacuerdo total con lo que dicen los liberales, que ponen la fecha de este libro en los años 600 o 700. Como pueden ver. Y ¿cuándo vivió Moisés? En los años 1500. O sea que no hay manera de que esto pueda ser. Entonces aquí estamos hablando de una gran brecha de tiempo y con palabras diferentes utilizadas en aquella época. Es algo muy interesante. Por eso cuando se estudia la Biblia tiene que hacerse en la gramática original en la cual fue escrita, ¿verdad? Y en el tiempo histórico en el cual fue escrito. Entonces, el reconocimiento de la antigüedad simplemente de este y aquel elemento dentro de Deuteronomio, sino que este tratado de Deuteronomio en su integridad es muy profundo, y cualquier insistencia persistente de una edición final de este libro cerca del séptimo siglo antes de Cristo no puede ser más que una hipótesis de vestigio. Y claro está, esto es lo que dice pues este señor, y ese es exactamente el asunto, pues el motivo por el cual nosotros podemos confiar en este libro. Claro está que le estoy dando pues información que te deja ver que este libro es original, que viene de Dios, directamente de la boca de Dios viene este libro. ¿Okay? O sea que tiene una fuerza extraordinaria y contundente. Ahora, otra cosa interesante que les quiero dar, y es otro punto muy interesante para responderle al punto de vista de la teología liberal, es el siguiente. Todos los profetas están familiarizados con el libro, y estamos de este Deuteronomio, debido a que ellos pues lo citaron. Ellos citaron este libro y lo citaron antes de esa época, ¿ok? Porque ellos vivieron antes de esa época. Josué lo cita, la primera, la segunda de Reyes, Isaías, Jeremías, Sofonías. Entonces, ¿de dónde sacaron esta información los profetas si fue generada posteriormente? ¿Me explico? O sea que esto todo de basa pues el punto de vista que tienen ellos. O sea, ahí está el tema. El tema es que hoy en día tenemos el formato de un tratado suzerino vasallo. Ese es de esa forma está hecha este libro. Y por eso pues el punto de vista de la alta crítica del Antiguo Testamento en lo que concierne a Deuteronomio es muy fácil de refutar. Y estoy dándoles a ustedes esta información porque ustedes van a toparse con alguna persona que haga esto. Hay personas pensantes que han recibido este tipo de información y la manera de desbasarla es dándole esta información a ellos para que se regresen pues a la palabra de Dios. La otra pregunta que emerge, o sea, la controversia teológica, es la salvación por medio del señorío en contra del argumento de la gracia libre. Que yo no sé si ustedes han oído hablar acerca de la salvación por medio del señorío. Que eso es, John MacArthur habla de la salvación por medio del señorío. Si tú no haces al Señor, tu Dios, entonces no estás salvo. ¿Okay? Pero eso también es una farsa. ¿Okay? Y yo ahora les voy a dar pues información adicional al respecto. Comienza a unos 40 años atrás con John MacArthur en California y Zane Hodges del Seminario Teológico de Dallas. ¿Okay? De paso de ahí proviene mi pastor. Y es un seminario que en la época es que él lo cursó muy fuerte, muy pegado al griego original y a los idiomas originales y a la estructuración de las cosas que nosotros podemos estudiar basados en la gramática y la historia. ¿Okay? La gramática y la historia. Entonces, ese argumento iba y venía entre ellos y John MacArthur ministraba el evangelio en la cultura, claro, está excéntrica de California, donde hay una cantidad de personas extrañas. Muy extrañas. Ustedes saben que California, yo una vez fui a California y yo cuando me encuentro en ese lugar, me doy cuenta que estas personas, esto, y estoy hablando hace 40 años atrás, o un poquito más, me doy cuenta que estas personas estaban completamente, o sea, yo decía, en aquella época no conocía al Señor. Pero si esta gente está súper avanzada, está en otra década, está, o sea, tenía una manera liberal de ver las cosas que era tremenda. Y lo que pasa es que hay muchos locos allá, mucha gente que está viendo las cosas de la naturaleza y viendo, no se apegan a las cosas de Dios porque no lo conocen. Entonces, él ministraba a este grupo de personas y claro está, el asunto es que MacArthur encuentra esa corrupción dentro de la comunidad cristiana y él quería sacarla, de manera que llegó a ser muy duro y les decía que solo si tenían frutos estaban salvados. Los frutos que produce el señorío. O sea, si tú lo haces señor de tu vida, entonces tú vas a producir frutos. ¿De acuerdo? Que es algo muy interesante, pero no es bíblico. ¿Ok? No es bíblico porque el Señor es Señor, no importa lo que pase. Si tú produces o no produces, Él sigue siendo el Señor. ¿Me explico? Pero entonces él decía que tú no eras salvo porque no tenías los frutos. Y eso tampoco es verdad, porque tenemos la parábola del sembrador, que hay el sembrador, pues, tira la semilla, una cae en la carretera y se la llevan los tordos, los pájaros, el otra cae en una roca, subió un poquitito, pero murió porque no tenía profundidad, y recuérdense lo que dice la palabra de Dios, primero tiene que morir la semilla para poder salir el árbol, salir el tallo, y esa había salido el tallo, o sea que había muerto sus pecados para subir. Entonces también la que cae entre los abrojos, y en los abrojos produce muy poquito, y la que cae en tierra buena que produce más. Tres salvos, uno que no era salvo. O sea que la producción no tiene que ver nada con el hecho que si eres o no eres cristiano. La producción tiene que ver con la segunda fase, que es la fase del cristiano en la fase de la tierra. Y hay personas que conocieron la salvación a través de la sangre de Cristo, creyeron en la sangre de Cristo, pero rechazan la mente de Cristo. Pero son salvos. Él dice que no, porque no tienen frutos. Y por sus frutos lo conocerás. Sí, por sus frutos lo conocerás, si están avanzando espiritualmente o no. Pero de otra manera, pues, hay personas que hacen fruto que no conocen la palabra de Dios. ¿Y quién eres tú, ser humano, para decir si ese fruto es bueno o si ese fruto es malo? ¿Acaso tú eres Dios para juzgarlo? No. Solamente Dios sabe si es bien divino o bien humano. Hay personas que se la pasan trabajando dentro de la iglesia, que no la hacen en la plenitud del Espíritu Santo, y toda esa obra se quema en el tribunal de Cristo. ¡Toda! O sea, pero las personas pueden decir, no, mira esa persona todo lo que hace por la iglesia, se sacrifica, mira todo lo que da, o vendió todo lo que tenía y salió de la iglesia. O sea, dicen que estas son personas muy avanzadas espiritualmente, pero no, si lo hacen la carne no le sirvió para nada, porque Dios no puede aceptar nada que proviene de la carne. Entonces un ser humano no se puede poner como juez de lo que hace un individuo, eso solamente lo sabe Dios. Y hay personas que producen y hay personas que no producen. Ahora, para las personas que llegan a la madurez espiritual a través del conocimiento de la palabra de Dios, van a producir constantemente. Y estas son las personas que tienen, claro, está estos grandes beneficios cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Y aquí también van a ser bendecidos altamente. ¿Por qué? Porque Dios los está guiando y están haciendo caso de la palabra de Dios. ¿Quiere decir que son unos santurrones que ya ellos no cometen pecado? De ninguna manera. Todos nosotros pecamos todos los días, señoras y señores. O sea, eso fue el motivo por el cual vino nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Esos pecados nos alejan de Dios. En el momento que tú estás pecando, estás alejado de Dios. Y no quieres oír la palabra de Dios cuando estás en lo tuyo. ¿Vale? Si estás metido en la cosa tuya que quieres hacer, estás, ya te pusiste las, ¿cómo le llaman a esas tapaderas que le ponen a los caballos así para que no vea más nada?
Visera.
La visera. Le ponen la visera, ok. Con la visera para que no pueda nada. Tienen operación, hablando modernamente, rayo láser. No ven nada sino lo que están ahí como el cazador. Hasta que satisfaga su necesidad, ya sea biológica o mental, esa persona se le olvidó a Dios completamente. Y no quiere que le diga nada a Dios porque le está mirando otra cosa. Ahora cuando termina se da cuenta, uy, ¿por qué hice eso? Ahora sí, déjame confesarme, déjame reanudarme, caminar. Porque así somos nosotros, ¿ok? Ahora, claro está que a medida que vas creciendo, disminuye, va a disminuir esa la cantidad de transgresiones que vas a hacer, pero todavía las vas a tener. Porque estás en la carne. Y hasta que salgas de la carne, vas a pecar. De una manera u otra vas a pecar. ¿Okay? Es lo mismo que el pescado. Mientras esté en la carne va a nadar. ¿Okay? Y si te sale, pues ya no vas a nadar. O sea que no estoy diciendo que vayan y hagan. No, porque a medida que tú vas amando al Señor, tú no quieres hacerlo. Tú te das cuenta que estás haciendo ciertas cosas que van en contra del Señor a quien tú amas. ¿Ves? Lo amas, ¿y por qué hago esto? Si él provee todo lo que yo necesito, ¿por qué tengo que darme el clavado al sistema cósmico de Satanás para que Satanás me dé lo que yo quiero? Cuando eso está fuera del plan de Dios para tu vida. Pues se dan cuenta. Entonces eso lo tenemos que tener en mente porque es importante. Lo que afirma MacArthur entonces es que si no haces el Señor, si no haces de Dios tu Señor, entonces no estás salvo. Y claro está, Saint Hodges, que es el proponente pues del seminario teológico de Dallas, pues le dice que eso no es así. O sea, pero, claro está, el problema con eso es que tenemos personas como Salomón, ¿verdad? Que tenemos creyentes carnales reconocidos en las Escrituras, entonces, ¿cómo podemos manejar la corrupción dentro de la comunidad cristiana? Por ejemplo, Salomón tenía 600 concubinas y 300 esposas. ¿Ok? O sea que, ¿cuántos días tiene el año? 365. Y este hombre tenía casi 1,000 mujeres. Son 3 al día. ¿Ok? Yo les dije que la palabra favorita de Salomón era next. La próxima. O sea, es cómico decirlo, pero él era un hombre que parecía gallo, pues si tenía, le gustaba esta, le gustaba esta, le gustaba aquella, las mezclaba y hacía lo que quería. ¿Está salvo Salomón? Sí. Era creyente, Salomón era creyente, ¿ok? O sea, ¿cómo entonces va este hombre a hablar, MacArthur va a hablar de Salomón? ¿Se acuerda? No estaba salvo, no hizo al Señor su Dios. Sí, tú puedes hacer al Señor tu Dios, pero la naturaleza pecaminosa es muy fuerte. ¿Sí me explico? Entonces, y te desvía. Lo que pasa es que, y Dios se lo dijo, si tú tomas todas esas mujeres, te van a desviar tu corazón de Dios. ¿Cómo te desvían? Pues no vas a tener tiempo para estar con todas esas mujeres y estar con Dios. Y estar atendiendo el gobierno, atendiendo todas las necesidades que tienes y construyendo, porque era un gran constructor, ¿verdad? O sea que tenía muchas cosas que quería hacer. Ese hombre se la pasaba, le gustaba coleccionar cosas, coleccionaba caballos, coleccionaba carros de guerra, coleccionaba una serie de cosas, coleccionaba mujeres, coleccionaba de todo, ¿ok? No quiere decir entonces que eso no hacía que él era creyente. Entonces, ¿cómo podemos manejar la corrupción dentro de la comunidad cristiana? Pienso que la respuesta es muy simple, pues si sale del marco de referencia de los eventos de la Biblia. La Biblia habla de eso porque la Biblia trata con personas como somos nosotros, personas pecadoras. Nosotros somos personas frágiles, pecadoras, que simplemente es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos reivindicar y reanudar el caminar con el Señor. Es un proceso de madurez, no de perfeccionamiento. Ninguno de nosotros va a llegar a ser perfecto, ¿okay? Sino que es poco a poco, y Dios hace, pues a medida que tú vas creciendo y vienen los años, que ciertas cosas que antes estaban en el lugar primero, ahora ya no te interesan tanto. Y eso pasa pues con el hombre, a medida que el hombre va perdiendo su vigor, ya no está pendiente de las 1,000 mujeres que tenía, ¿verdad? Ya es más calmado, ya no le interesa tanto, está pensando en otras cosas, hace otras cosas, o sea que por el lado de debilidad merma, claro está que puede inventar otras cosas. Pero yo lo que les digo es que Dios sabe estas cosas. Nosotros, la única manera que nosotros podemos progresar es conociendo la palabra de Dios, cambiando nuestras normas y principios con la palabra de Dios. Y eso es lo que hace que nosotros cambiemos de rumbo y veamos las cosas como son. Entonces, la respuesta pues es muy simple, sale del mismo barco de referencia de los eventos de la Biblia. ¿Qué fue lo que llegó primero? ¿El Éxodo o el monte Sinaí? ¿Ah? ¿Verdad? Muy interesante, porque resulta que la emancipación que hace Dios con el pueblo judío es por la gracia. Pero fue después que le dio la ley. Entonces, lo que les digo esto es porque MacArthur le quiere poner la ley a la gente para aplicarle la ley y que si no lo haces, pues entonces no eres. No, Dios en su gracia salvó al pueblo antes, ¿verdad? Antes de que lo pasara por la ley para pedirle cuentas, pero son hijos de él. Entonces, ¿qué fue lo que llegó primero? ¿El Éxodo o el monte Sinaí? Claro, el Éxodo llegó primero. Y eso pues nos ofrece una imagen de la redención. Dios obra con nosotros en su gracia, sabiendo quiénes somos nosotros, cosa que hace que nosotros lo amemos más todavía, porque Él perdona nuestras transgresiones. Nosotros sabemos que no sirven, pero Él las perdona. Él las perdona. Entonces, ahora, las personas que salieron en esa redención probablemente no tenían mucha escuela, y de hecho, pues, incluía una cantidad de multitudes mezcladas, pues, y de todo tipo de personas. Donde fueron enderezados fue en el monte Sinaí, cuando baja Moisés con la ley, con el contrato que Dios hace con ellos. Entonces fue al monte Sinaí, en el monte Sinaí donde se le dio el señorío. Y Dios vino a ellos y les dice, ahora los he redimido, pero hay algo adicional aquí. Él dice, yo voy a disciplinarlos de manera que si me desobedecen van a haber consecuencias. Y claro está, en Hebreos 12:8 nos dice, pero si están sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces no son son ilegítimos sino hijos. ¿Se dan cuenta? Está hablando de un proceso, ¿verdad? Aquí lo que está diciendo es lo contrario de esto, quiero que lo vean. O sea, ustedes son hijos de Él, por eso Dios los disciplina, básicamente. ¿Por qué los disciplina? Porque son hijos. O sea, ya estás en la familia real, te disciplina. Si tú te sales y tú haces lo que te da la gana en tu naturaleza pecaminosa y le das rienda suelta, vas a tener la disciplina por medio de tu libre albedrío. Tú vas a cosechar lo que sembraste. Si tú te descarrilas, tú vas a recibir palo porque te vas a echar a perder. Dios sabe que Satanás te puede echar a perder a ti. Por ejemplo, la pornografía echa a perder al hombre. Al hombre y a la mujer. Hay un porcentaje, yo creo que estaba oyendo en la radio, estaba escuchando que hay un porcentaje de 70% de hombres que ven pornografía y 30% de mujeres. La mujer generalmente no le gusta la cosa visual, pero hay 30% de mujeres que sí entran en el asunto de la pornografía. ¿Verdad? Lo hacen por un motivo o por otro. Lo que sucede es que la respuesta de la mujer y el avance del hombre con la mujer se pierde. Y causa en el hombre, causa impotencia posteriormente. Ya no puede tener una relación normal. ¿Por qué? Porque necesita eso para sentirse listo y preparado. ¿Verdad? Porque se dañó, él mismo se dañó. Y el proceso puede ser revertido si la persona entra en la palabra de Dios por un periodo de tiempo prolongado y hace las cosas de Dios. Pero por eso Dios le dice que va a tener, estas personas van a cosechar lo que sembraron. O sea, es la ley de la responsabilidad del libre albedrío. Y si la persona está separada de todo eso, y el libro de Deuteronomio habla de eso, pero de una forma increíble también. Simplemente les estoy diciendo las cosas que suceden pues con el alma del individuo. No es que Dios no quiere que tengas, que te diviertas. Él lo que quiere es que tú seas feliz. Hay una diferencia entre la diversión y la felicidad. Muchas personas creen que la diversión es felicidad, pero no necesariamente. Entonces, Él quiere que tú seas feliz y que puedas tener relaciones que son verdaderamente excelentes. Entonces, si están sin disciplina, cuando ustedes desobedecen al Señor, entonces emerge la pregunta acerca de nuestra salvación, porque el Padre disciplina. ¿Okay? Entonces, si sientes la disciplina, es porque eres hijo de Dios. ¿Okay? Él está permitiendo que tú tomes tus errores y más adelante, pues tú mismo te vas a dar cuenta. Si te llegas a dar cuenta, pues si no te quita la vida, si no produces nada. ¿Okay? El que no produce lo corta, dice el Señor. No para mandarlo al infierno, sino que no vas a producir nada, pues vas a estar en el reino de Dios, pero no vas a estar dentro de la Nueva Jerusalén, vas a estar fuera. ¿Okay? Entonces, por algún motivo, pues MacArthur pasó por alto pues toda esa literatura que encontramos en la Biblia y también en el año 20, porque tú a tus hijos los disciplinas. Si los amas, los disciplinas. ¿Por qué? Porque si no los disciplinas tú, el mundo los va a disciplinar con sus leyes. Pero si tú los disciplinas, entonces ya ellos están derechos, ellos no tienen necesidad, se orientan a lo que es la autoridad obedecen la autoridad delegada y ellos van a hacer las cosas correctas. Pero si no entienden la autoridad delegada, y tenemos muchísimos enemigos en los Estados Unidos, comenzando con el internet, comenzando con la televisión, comenzando con todas estas cosas que devasan la autoridad del hombre y de la mujer, ¿verdad? Son cosas que van dañando a la persona y lo desorientan a la realidad. Es más, salen jóvenes sin sentido común, porque el sentido común obliga a que tú te sometas a la autoridad delegada. No es ningún problema. Todos nosotros, o nosotros vamos a tener la autoridad, o otra persona va a tener la autoridad en cualquier campo, porque tú no puedes dominar todos los campos. Entonces, si vas a un campo que tú desconoces, ahí va a haber una autoridad. Y si tú quieres avanzar en ese campo, se tienes que poner bajo la autoridad de ese individuo. Simplemente, ¿es malo? No. Es recomendable para que tú aprendas. Para aprender, tienes que sujetarte a la autoridad. Entonces, no significa que tú eres inferior a la persona, ni mucho menos, sino es un sistema educativo, es un sistema que te permite a ti crecer. Entonces, pero viene desde el hogar, disciplinando. Entonces, ahora, sigamos a la cuarta área. La cuarta área es muy interesante. Tenemos que entender la estratégica básica cuando hablamos con personas acerca de los temas filosóficos. Ya vimos el tema teológico y ahora estamos viendo el tema filosófico. Cuando hablas acerca de la Biblia con personas educadas, que tienen un punto de vista de la Biblia diferente, tienes que estar apertrechado con la palabra de Dios y con estas cosas. Entonces, aquí está el asunto. La estrategia significa cuál estrategia envuelve a la otra persona. Esa es la estrategia. ¿Qué estrategia va a ganar? Si tú permites que la estrategia del mundo te envuelva a ti, como una ameba que te come, te echa a perder. Pero si tú lo haces de la otra manera, tú eres el que vas a tener a la persona envuelta, pues, estratégicamente. Entonces, si vas a estar a la defensiva perpetuamente, permitiéndole a la otra persona que tome la ofensiva, haciéndote una y otra y otra y otra pregunta, y no estás respondiendo de manera correcta, pues, como la debes hacer, entonces comienzas a poner en dudas y cuestionas tu propia fundación. Y eso ocurre cuando tú no conoces las cosas de Dios. ¿Okay? Y no te apegas a las cosas que son importantes. Entonces, has perdido la batalla. Pierdes una batalla que no la tienes por qué perder. O sea que, estratégicamente, nosotros tenemos que cubrir a la incredulidad y no permitir que la incredulidad nos cubra a nosotros. Porque la incredulidad te devora a ti, o tú te devoras a la incredulidad. Como una ameba. Y les voy a poner eso también en la pantalla posteriormente. ¿Por qué? Porque si tú tienes el punto de vista correcto, y lo utilizas de la manera correcta, entonces tú vas a ser el que ganas esa batalla. Y como pueden ver, ese es el punto de la alta crítica. Aquí vemos que nosotros no podemos permitir que Wellhausen, Hegel, Kant, le estoy hablando de nombres que han propuesto filosofías humanas que han devastado a la raza humana hasta el momento, y que la siguen devastando, ¿okay? Porque continúan. Ellos tienen un avance espectacular. Yo me estoy quedando aterrado a lo que está sucediendo en Colombia. ¡Wow! ¿Cómo Colombia ha caído a una velocidad extraordinaria? Claro está que me estoy enterando porque me están llegando por WhatsApp, que era comunicación de la iglesia, pero estoy llegando mucha información acerca de lo que está pasando en Colombia. Pero el problema es que no hay conocimiento de Dios. Hay iglesias muy grandes y no hay conocimiento de Dios. Que
hasta
es lo que,
bueno, iglesias.
Sí, hasta las iglesias, es correcto. Ellas son parte... Porque, ¿saben qué? Porque este sistema... Sí, este sistema se ha penetrado en la iglesia. Y ellos han puesto, pues, el evangelio de la social, el evangelio teología liberal de los pobres, que es acerca de los pobres, que hay que alimentarlos y no te enseñan nada de Dios. No se dan cuenta que Dios dijo, los pobres los tendrás contigo siempre. Y son pobres porque no quieren conocer a Dios. Si tú conoces a Dios, olvídate de esa pobreza, porque esa pobreza se va retirando de ti. ¿Por qué? Porque Dios te está bendiciendo. Entonces, ellos proponen, estas personas, Wellhausen, Hegel, Kant y las personas de la iluminación, con su axioma de que la Biblia es el origen meramente humano, de origen meramente humano, como si esa hipótesis fuera verdad, pues, entonces, si permitimos eso, vamos a correr por todo el campo de batalla tratando de apagar fuegos aquí, fuegos allá. Cuando la realidad, lo que tenemos que hacer, en realidad, es atacar la estrategia central, que es que Dios ha hablado en la historia humana. Contiende con eso, porque incluso bajo la ley tienes que tener testigos. Y históricamente hay más testigos del hecho de que Dios habló en la historia que no se puede refutar, si se dan cuenta. Y la información que ha dado es tan avanzada que es imposible refutarla, es demasiado. Entonces, nosotros tenemos que anclarnos en el hecho de que Dios ha hablado en la historia. Entonces, si tienen que darnos una respuesta, ellos tienen que darnos la respuesta correspondiente a Dios ha hablado en la historia. Y ustedes van a dar cuenta que van a ser muy, van a esquivar la pregunta muchísimo. ¿Qué van a hacer con eso ellos? O sea, ¿qué van a hacer con aquello? Cuando estás basado en lo que Dios habló, entonces van a tratar de evitar la pregunta y van a tratar de bailar alrededor del tema porque no tienen una respuesta. Entonces ahora nosotros somos los que estamos a la ofensiva y ellos tienen que contestar esa pregunta que es la original. ¿Okay? Y si no la pueden contestar, entonces todo lo que me estás dando son teorías porque esto está escrito. Esto que lleva escrito por muchísimo tiempo y tú recién estás abordando estos temas cuando está claramente delineado que Dios habló en la historia. Entonces, o sea que las controversias filosóficas parten de esas hipótesis construidas por el hombre. Y voy a tratar de enseñarles más detalles pues a medida que estudiamos eso, porque es interesantísimo. Una vez que nosotros entramos eso, basados pues en el libro del Deuteronomio, nos damos cuenta de que aquí hay algo que verdaderamente vale la pena. Pasa a ser parte de nuestra formación cristiana. ¿Qué? Porque no, todo lo que en la cristiandad se ancla, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Entonces tenemos historias, relatos, cosas que son muy importantes. Entonces les quiero enseñar que si la Biblia se originó meramente con el hombre y si todas las cosas en la Biblia se originan en la mente del hombre, entonces hay un número de preguntas muy pero muy serias y nunca han sido tratadas. Entonces les digo que en las universidades que yo cursé, por ejemplo, en ningún momento con los cursos seculares que yo tomé me expusieron las presuposiciones. ¿Saben qué significa eso? Significa que ellos simplemente van al material que tienen, ¿qué? Y lo aceptan como verdad y lo enseñan como verdad. Pero ¿qué pasó con las presuposiciones? ¿Qué fue lo que hizo eso? ¿Sí me explico? Entonces los maestros simplemente asumieron que el material que enseñaban era correcto y siguieron en adelante. Y lo interesante en todo esto es que los idiomas son socialmente condicionados. Y esto se los voy a mencionar aquí en unos cuantos minutos debido a que esta es la clave central de toda la controversia bíblica que existe hoy en día, que tiene que ver con el lenguaje. ¿Ustedes han oído hablar hoy en día que tienes que decir las cosas políticamente correctas? ¿Qué? Porque el lenguaje es el que maneja todas estas cosas. Entonces eso lo vamos a hacer. Vamos a terminar esta clase y la próxima clase voy a ahondar este tema para que ustedes vean. Todo proviene pues del libro de Deuteronomio y claro está, lo estamos viendo bajo el concepto de las filosofías, ¿qué? De la filosofía. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Te pedimos que en nosotros todo esto sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.